revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Radio Sputnik, en sus emisiones en español, les invita a una nueva reunión con Octavo Mandamiento. Esta será la edición número 78, que les presentaremos desde dos capitales. Desde Madrid, España, les acompaña Karen Méndez y desde Moscú, Rusia, estaremos con ustedes Víctor Ternovsky y quien les habla, Víctor Sukhov. Y antes de pasar a los contenidos del programa, vamos a acordarnos de algunas efemérides del 18 de agosto. Un día como este, pero en 1936, fue asesinado Federico García Lorca, considerado el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. A esta destacada figura en la historia de la cultura española hablaremos con más detalle en esta edición de Octavo Mandamiento en el espacio Scanner. El 18 de agosto de 1958 fue publicada en Estados Unidos la polémica novela Lolita, obra de Vladimir Nabokov, un escritor, traductor, entomólogo y profesor ruso nacionalizado estadounidense y suizo. Y por último, un día como este, pero en 1969, culminó el Festival de Música y Arte de Woodstock, realizado desde el viernes 15 hasta la madrugada del lunes 18 de agosto de aquel año en una granja en el condado de Sullivan, estado de Nueva York. El festival, que reunió a cerca de 500,000 de espectadores, se ha convertido en un momento fundamental en la historia de la música popular, así como un evento decisivo para la generación de la contracultura. Treinta y dos actos tuvieron lugar durante el festival Woodstock 69, protagonizados por Jimi Hendrix, Santana, Joan Baez, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Ten Years After y Creedence Clearwater Revival, entre otras leyendas del rock de la década de los años 60. Se podría deleitarse con esta dulce nostalgia un largo rato, pero ya es el momento de dar comienzo al programa de hoy. ¡Arrancamos!
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Renuncia el canciller de Perú por unas viejas declaraciones. ¿Y ahora qué viene? España asumirá la recepción de los refugiados afganos que luego serán distribuidos por el bloque comunitario y Macron asegura que Europa no podrá sola. Las mentiras en torno a Afganistán. Hablan las víctimas catalanas tras 4 años del atentado en Barcelona. El chocolate, nueva arma de Israel en su asedio contra Gaza.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Pedro Castillo no ha cumplido aún un mes en la presidencia y ya ha tenido que hacer una gran concesión, sacar de su gabinete al canciller Héctor Béjar.
En una entrevista con la agencia Prensa Latina, el canciller aseguró que él no renunció, sino que le pidieron la renuncia. Explicó que un grupo de la Marina y de la ultraderecha peruana lo que quiere es evitar a toda costa que Perú tenga o vuelva a tener una política exterior independiente y soberana. Ese es el verdadero motivo. Yo represento para ellos ese peligro. A su vez, aseveró que él esperaba hablar en la interpelación en el Congreso y tengo entendido, dijo Béjar, que ellos, los congresistas, han pedido mi renuncia antes para evitar que yo hable ante el Congreso. Ha sido una forma de censurarme, denunció.
Pero Karen, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué le pidieron la renuncia a Héctor Béjar cuando apenas tenía 19 días en el cargo de canciller? Si no te importa, vamos a poner un poco las cosas en el contexto. Vale, entonces, desde hace varias semanas, la derecha peruana ha ejercido una fuerte presión sobre el gobierno pidiendo la cabeza de Héctor Béjar. Lo hacían principalmente luego de que este reconocido intelectual peruano retirara a su país del Grupo de Lima y luego de haberse pronunciado en contra del bloqueo que Estados Unidos mantiene impuesto contra Cuba y Venezuela. Pero la petición de su salida tomó más fuerza luego de que el domingo, 15 de agosto, un medio de comunicación publicara unas declaraciones que pronunció Béjar a finales de 2020, cuando aún ni remotamente pensaba con ser canciller, en las que dijo lo siguiente: «Yo estoy convencido, no puedo demostrarlo, de dos cosas. Uno, que Sendero Luminoso ha sido en gran parte obra de la CIA y los servicios de inteligencia. Y dos, gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos».
Y en otro episodio, Zuhoff, Béjar dijo que el terrorismo en Perú lo inició la Marina y que eso se puede demostrar históricamente. Además, en esta entrevista con Prensa Latina, Béjar dijo que se ratifican esas palabras porque son hechos históricos. Lo cierto es que esas viejas declaraciones que la Cancillería peruana denunció que fueron sacadas de contexto sirvieron para que varios sectores de oposición presentaran una moción de censura contra Béjar en el Congreso. Además, también provocó que la Marina de Guerra emitiera un comunicado rechazando esas declaraciones, que por cierto, son unos hechos que no son secreto para nadie.
Karen, a mí me parece que es el momento oportuno de escuchar lo que dijo sobre el tema el periodista peruano César Hildebrandt.
Lo que más ha indignado es lo que ha dicho Béjar, ¿no? Que el terrorismo lo inició la Marina, o que la Marina hizo terrorismo. Entonces han salido los almirantes, los contraalmirantes, los vicealmirantes, los que se dicen herederos del irrepetible Miguel Grau, a decir que es esto, no puede ser, qué ofensa, qué agravio, qué horror, me quiero morir. Sí, pues no se hagan los locos tampoco. La Marina tiene, en cuanto a sus servicios de inteligencia, vínculos muy profundos con los servicios de inteligencia norteamericanos. Eso lo sabe todo el mundo. Y la Marina estuvo metida en actos de terrorismo. Así que tampoco me vengan con el cuento de soy la Virgen del Sol y a mí no me tocan. Y la prueba está en lo que ocurrió en el año 1977. Yo cubrí eso para la revista Caretas. Yo trabajaba en Caretas en esa época y me metí a fondo en la investigación. Me refiero a lo que ocurrió en julio y en octubre de 1977, cuando dos barcos pesqueros cubanos grandes fueron dinamitados. Uno se hundió, el llamado río Jobabo. El río Jobabo fue hundido en julio de 1977 por bombas Lapa, puestas por buzos muy expertos. Solo la Marina podía haberlo hecho. Y en octubre fue dinamitado otro pesquero cubano, que era el río Damují. La operación tuvo mucho éxito porque la operación debilitó mucho las relaciones de Perú con Cuba. Cuba protestó ante el gobierno que ya era el gobierno de Morales Bermúdez, y Morales Bermúdez, por supuesto, se hizo loco. Morales Bermúdez probablemente estaba en connivencia con los atentados. Los atentados, no tengo duda, los hizo la Marina. Y entonces decir que la Marina ha practicado el terrorismo desde el punto de vista ideológico, porque estaba muy interesada en apartar al Perú de Cuba y al Perú sobre todo de los proveedores de armas básicas, que eran en ese momento los soviéticos. No nos olvidemos que Velasco instaura un mecanismo por el cual Estados Unidos deja de ser proveedor, Francia deja de ser proveedor y Rusia, en ese momento Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se convierte en el gran proveedor de armas tácticas, aéreas, terrestres, municiones, de toda índole. O sea, de dónde salen nuestros MiG, nuestros Sukhoi, nuestros tanques T-54, todos, todos rusos. Y eso estaba muy mal visto en los Estados Unidos, muy mal visto por la CIA, muy mal visto por la Marina. Y la prueba es que la oposición institucional más fuerte al gobierno de Velasco en el momento en que Velasco está más cerca de la URSS y de Cuba es la de la Marina. No nos olvidemos que hubo un conato de insurrección de la Marina en 1974 a cargo del almirante Luis Vargas Caballero. Así que situemos la cosa como es, ¿no? Béjar metió la pata, ha dicho una tremenda infelicidad, pero que la Marina ha hecho terrorismo, ninguna duda. Y a mí no me van a venir con el cuento porque estuve detrás de, como otros periodistas también lo hicieron, detrás de esas investigaciones, y todo conducía al Servicio de Inteligencia de la Marina y a sus muy eficaces buzos y dinamiteros.
A su vez, según documentos de la embajada estadounidense en Lima, que fueron difundidos por WikiLeaks, en ese momento Estados Unidos sospechó que detrás de esos atentados pudieron haber estado sectores derechistas de la Marina que estaban descontentos con el gobierno militar de la época.
Pero Karen, lo cierto es que en medio de la polémica por estas declaraciones que dijo 5 meses antes de asumir la Cancillería, Béjar renunció y Castillo se la aceptó. Más temprano, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció en su cuenta de Twitter que habría cambios para la marcha del país. Y es que este 26 de agosto, el gobierno de Pedro Castillo tiene previsto presentar su gabinete y su plan de gobierno en el Congreso de los Diputados para así tener el voto de confianza del poder legislativo, que está controlado por la derecha. De no darle el voto de confianza, todos los ministros deberán renunciar. De no aceptarse la propuesta de un segundo gabinete, Castillo tiene la potestad de disolver el Congreso y convocar unas nuevas elecciones legislativas, situación que agudizaría aún más la crisis política que azota el país.
Y apenas se supo la noticia, la derecha dentro y fuera de Perú celebró y algunos medios calificaron como un elemento positivo para lograr el voto de confianza en el Congreso, mientras que otros simplemente se limitaron a decir primera baja en el gabinete de Castillo.
Por su parte, el partido de gobierno, Perú Libre, emitió un comunicado que aseguraba que el asedio y acoso mediático contra Béjar no es por su pasado, sino por su presente, y que el temor de la derecha y sus medios de comunicación no son por sus declaraciones, sino por la inquebrantable consecuencia de toda una vida de este exguerrillero, como lo fueron los expresidentes, la brasileña Dilma Rousseff y el uruguayo Pepe Mujica, de defender una agenda internacional centrada en lograr que Perú sea un país soberano y libre de injerencias extranjeras. Y sobre este tema y los escenarios que se podrían avecinar, conversamos con la analista política Rosy Rojas.
El canciller Héctor Béjar salió del gobierno de Pedro Castillo, eso ya es un hecho. Primero dijeron que renunció, pero él ahora, en unas declaraciones a Prensa Latina, dijo que él no renunció, sino que le pidieron la dimisión. Además, dijo que no pudo ir a la interpelación en el Congreso para hablar sobre sus declaraciones porque pidieron que antes lo sacaran del gobierno. ¿Quién habría pedido su cabeza? ¿Por qué se la entregaron y por qué no se le dejó defenderse en el Congreso?
Las preguntas que me estás haciendo son tan del instante que seguramente necesitan una reflexión bien profunda, pero en sí lo que ha sucedido es que este gobierno que tenemos es un gobierno de izquierda, que realmente es el primer gobierno de izquierda que ha tenido el país y que ha sido, claro, convocado por partidos de izquierda, ¿no? Y que además simbólicamente representan a un país sumamente fragmentado, ¿no? Uh-huh. Y es pues un profesor, ¿no? Rondero de la sierra, ¿no? Agricultor. Bueno, uh-huh. Eso por un lado. Entonces, tenemos poderes fácticos en este país que son muy reaccionarios, ¿no? Y en este caso la derecha ha sido justamente tocada por un partido como el de López Aliaga, donde tiene a la Marina de Guerra representada en el Estado. Entonces, se ha utilizado esta figura para poder de alguna manera dinamitar como primer paso al canciller Béjar, ¿no? Uh-huh. Que realmente las apreciaciones que tuvo fueron en un momento en que él era un ciudadano común, uh-huh. No era un canciller como lo fue, bueno, hasta hace algunos días. Uh-huh. Y bueno, en segundo lugar, y muy importante, es lo que comentas acerca de que no lo dejaron expresar y pues deslindar las acusaciones descontextualizadas que él habló acerca de la institución de la Marina, uh-huh. Sino que desde la izquierda, desde muchos de nosotros que militamos en algunos partidos, estábamos muy tristes por esa situación, porque no, él no pudo hablar y no pudo decir ciertas cosas que deberían decirse, que bueno, pues existe también un terrorismo de Estado, mejor dicho, existió un terrorismo de Estado, ¿no?
Claro.
Esperemos pues que no vuelva a suceder, ¿no?
¿Y cómo podría ser interpretada esta acción por parte de la derecha? ¿Como un gesto de buena voluntad para poder gobernar en paz o como un síntoma de debilidad que hará que la derecha pida más cabezas o más concesiones?
Bueno, eso es algo que está sucediendo y que es inminente. Ahora mismo el almirante Jorge Montoya es el vocero que pidió la baja. Es verdad que muchas organizaciones moderadas también pidieron la cabeza de Béjar, por razones distintas, ¿no? Uh-huh. Él ahora no ha dicho solamente que va por el canciller, sino que va y utilizó un adjetivo que personalmente a mí me confunde y me asusta. Me asusta en el sentido no de miedo malo, sino de miedo bueno, el miedo que te impulsa a hacer. Y es que él dijo que se deberían caer todos los ministros impresentables del gobierno. Uh-huh. Y entonces este adjetivo impresentable, que viene de una institución como la Marina de Guerra del Perú, que pues se sabe, ¿no?, tiene muchas denuncias de racismo y más. Entonces a mí me parece muy complicada. Impresentable es mucho, ¿no? Es qué piensas, qué piensas cuando eres un ciudadano, o cuánto tienes que medir para entrar a la Marina, por ejemplo, o con quién tienes que estar relacionado, ¿no? Entonces que esos criterios los va a dar un orden tutelar como la Marina, eso es algo bien, bien difícil, bien complicado.
Pero sí,
¿no?,
se podría, sí se podría decir que esto hará que la derecha pida más.
Sí, para mí claramente van por ese proceso. Ellos no han tenido ningún pudor desde el primer momento de cuando ganó Pedro Castillo en las elecciones de hablar de fraude, ¿no? Esto creo que fue el comienzo de un proceso que va en camino, que pretenden que es la vacancia, ¿no?
Sacarlo del poder, pues.
Sí, por supuesto, la vacancia es eso, ¿no? Vacancia es sacar del poder por una palabra que se llama incapacidad moral. La han venido utilizando la derecha fujimorista desde que perdió con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que bueno, quedó ahí la sangre en el ojo.
Ahora bien, ¿qué pasará en Perú? ¿Podrá el gabinete de Castillo formalizarse y dedicarse a trabajar? ¿Castillo podrá terminar su mandato en un país que en los últimos 5 años ha tenido 4 presidentes? Y si lo logra, ¿podrá llevar a cabo su plan de gobierno por el que fue electo? ¿O cederá más ante las presiones de quienes no reconocieron su triunfo electoral? Solo el tiempo lo dirá.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
España asumirá la recepción inicial de los refugiados afganos que trabajaron con tropas o instituciones europeas para luego ser distribuidos al resto de los países del bloque comunitario. Así lo informó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Sin embargo, el presidente francés Emmanuel Macron ya advirtió que Europa no podrá sola. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el sociólogo y comunicador francés Romain Migus.
Romain, el presidente Emmanuel Macron dijo que la desestabilización de Afganistán supone un riesgo de inmigración irregular hacia Europa y que Europa no podía ser la que afrontara las consecuencias de la situación actual. ¿Qué análisis haces tú de esta declaración y qué impacto podría tener en Europa el conflicto en Afganistán?
Bueno, creo que es bueno recordar, ¿no?, que después de 20 años el país Afganistán está en mano de lo que son, en realidad, que nos guste o no, la ideología de los que ganaron esta guerra. A mí, en lo personal, no me gusta la ideología medieval de los talibanes, pero hay que reconocer que ellos eran la resistencia frente a unas tropas militares de ocupación. Y cabe resaltar que los talibanes reconquistaron el país en estas últimas semanas sin disparar una bala. Es decir, producto por una parte de una negociación entre Estados Unidos y ellos en Doha, en Qatar, y también producto del hecho de que los diferentes clanes, los diferentes señores de guerra, las diferentes etnias que controlaban parte del territorio, incluso destacamento del ejército, de la policía, se juntaron al ejército talibán. Es decir, que en realidad lo que vemos es que una gran mayoría de los clanes, de las tribus y de las etnias que componen esta mosaica que se llama Afganistán, se aliaron en los talibanes contra el gobierno de facto, el gobierno interino impuesto por la ocupación militar de Estados Unidos y de sus satélites. ¿Qué quiero decir con eso? Que precisamente, en realidad, y ya empiezan a salir videos, hay mucha gente también, y repito, eso no tiene nada que ver con el fondo ideológico de la propuesta de los talibán, pero hay mucha gente que hoy están también festejando el fin de la ocupación militar en Afganistán. Uh-huh. Por supuesto, como en cualquier guerra, la gente que colaboraron de una manera u otra con el régimen de facto o directamente con las tropas de ocupación militar, saben que, vamos a decir, eligieron el campo de los perdedores. Uh-huh. Y se, en esta parte de la población hay un temor a represalias y precisamente son ellos que hemos podido ver que intentan huir del país. Uh-huh. Yo creo que es bueno recordar eso porque pone un poquito un...
En contexto.
En contexto y en perspectiva, uh-huh, esta ola migratoria que, uh-huh, se supone que va a deferlar en Europa. Uh-huh. Ahí vemos también cómo Estados Unidos abandona tanto sus colaboradores como sus aliados, porque efectivamente los que van a decidir migrar por una razón u otra, uh-huh, no van a migrar a Estados Unidos por la simple razón que hay un océano por cruzar, uh-huh, y seguramente van a migrar, como ya es el hecho, en los países limítrofes y también a Europa. Entonces está una especie de temor hipócrita también, porque, uh-huh, estos países que hoy temen ser sumergidos por una ola migratoria son los mismos países que pusieron Afganistán a fuego y sangre durante 20 años, ¿no?, ocupando, uh-huh, el país, formando parte de la Alianza Atlántica.
Claro.
Lo que dijo el presidente Macron fue básicamente que había que hacer un esfuerzo internacional para acoger y contener esta ola migratoria. Sin embargo, a la diferencia de otros dirigentes de Europa o del mundo occidental, Macron está en campaña electoral, o por lo menos en pre-campaña electoral,
okay,
en Francia, donde vamos a tener la elección presidencial el próximo año, en un poquito más de 6 meses, en abril del 2022. Y el tema de la migración va a ser un eje fundamental de las propuestas de cada candidato, porque, uh-huh, es un tema delicado,
claro,
delicado en la sociedad, uh-huh, en la sociedad francesa. Entonces, uh-huh, Macron, sabiendo esto, intenta manejar para no perder, vamos a decir, parte de un electorado o para no reforzar el electorado del Rassemblement National, del partido de Marine Le Pen, que, claro, ha hecho de este tema uno de sus pilares centrales de sus propuestas políticas.
Claro. Precisamente sobre eso, Romain, hay algunos analistas que señalan que posiblemente esta situación hará que Europa se cierre, se divida y derechice aún más. ¿Cómo lo ves tú en Francia?
Depende, en realidad, ¿no? Hemos visto efectivamente el surgimiento en Europa de una nueva derecha, que es una derecha liberal, ultraliberal en el plan económico y muy conservadora, es un eufemismo, a nivel societal y a nivel de los temas de sociedad, ¿no? Esta nueva derecha está ejemplificada por el partido Vox, ¿no?, en España, pero también por el partido de Víctor Orbán en Hungría, de cierto modo por la Liga en Italia y por el PiS en Polonia. Y entonces hay este surgimiento de una ultraderecha, ultraliberal a nivel económico y muy, muy revanchista, muy conservador a nivel societal. El tema es que el partido de Marine Le Pen todavía agrupa a varias tendencias, no es únicamente esta, uh-huh, y entonces es un poquito diferente en el caso francés, pero efectivamente es un tema central.
Claro, que ahora va a ser una bandera que se van a disputar, me imagino. Quien sea más conservador, sí, ¿no?, o más radical con estas propuestas anti-inmigración probablemente podría ganar, ¿no?
Sí, bueno, hay que ver también que las sociedades europeas, Francia, uh-huh, en particular, están, uh-huh, en una crisis económica muy fuerte, ampliada por el COVID, y hay gran parte del pueblo trabajador francés. Cuando digo el pueblo trabajador francés, uh-huh, son los franceses, ¿no? Poco, uh-huh, importa su origen, uh-huh, y también los extranjeros legales.
Claro.
Y que ven como una competencia desleal a los inmigrantes ilegales utilizado por el capital, porque de emplearlos no pagan seguridad social, no pagan paro, no tienen ningún tipo de cotización social y les pagan menos. Hay una especie de, que forman parte de una especie de ejército de reserva del capital, mm, que está utilizado para dividir al pueblo trabajador. Y entonces,
claro,
hay una especie de resentimiento, mm-hmm, frente a los que están trabajando de forma legal en Francia, ¿no?, y explotado también por el capital.
Claro.
Por eso es un tema bien
delicado,
bien complejo.
Claro. Claro. Romain, cruzando un poco esas fronteras de Francia, el presidente Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos buscaba hacer en Venezuela lo mismo que hizo en Afganistán. ¿Cómo lo ves tú? que también conoces Venezuela bastante.
Pues yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que Estados Unidos invadió y sus satélites invadió un país y ha puesto durante 20 años un gobierno, finalmente un gobierno interino, que se la pasaron robando la plata de la USAID y de la cooperación internacional, que no desarrollaron ningún tipo de proyecto en Afganistán, que incluso se incrementó de forma exponencial el tráfico de opio, del cultivo de amapola. Y una vez que Estados Unidos se va, se ve que este gobierno no es más nada que un pote de humo y que el ejército adverso ha conquistado el país sin disparar una bala. Es lo mismo que acaba de pasar en México. Es decir, que Estados Unidos, desde hace unos meses, en realidad, está cambiando la estrategia de golpismo radical iniciada por Trump con el señor Guaidó, y finalmente ya lo ha abandonado. Y se reflejó en los acuerdos de México, donde el punto 2, si no me estoy equivocando, el punto 3 es que el G4, es decir, esta parte de oposición que todavía reconocía a Juan Guaidó como presidente de no sé qué, pero como presidente interino, incluso esta parte que es la más radical ya reconoce a Nicolás Maduro como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que una vez que Estados Unidos cambia, no hay ningún tipo de fuerza política, de fuerza social, de pueblo que respaldan a las propuestas de los Estados Unidos, tanto en Afganistán como en Venezuela.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
La confiscación aduanal de un cargamento de barras de chocolate que se dirigía a Gaza y que, según el Ministerio de Defensa del país hebreo, formaba parte de un entramado para financiar las operaciones militares de Hamas, ha hecho estallar las redes sociales. Algunos calificaron la acción como una maldad caricaturesca y otros se han burlado diciendo que el chocolate es el nuevo enemigo del Estado de Israel. Lo cierto es que, según reseñan medios locales, funcionarios del sistema de impuestos israelí interceptaron el lunes 16 de agosto un envío de 23 toneladas de chocolate cuando pasaba de Egipto a Israel. Las autoridades israelíes señalaron tener sospechas de que Hamas estaba intentando obtener fondos mediante una amplia red de importación de alimentos. De acuerdo con la información que circula hasta el momento, las golosinas incautadas estaban siendo importadas por dos compañías que la inteligencia israelí considera como organizaciones terroristas. En mayo, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que las señaladas empresas aparentemente estaban canalizando decenas de millones de dólares de Irán a Hamas. El ministro de Defensa israelí argumentó que se autorizó incautar las barras de chocolate porque su país seguirá actuando para evitar que Hamas se fortalezca y que continuarán buscando redes que financien el terrorismo sin importar el método que elijan. Sin embargo, estas declaraciones provocaron burlas en las redes sociales. Un usuario respondió a la noticia del Jerusalem Post: literalmente robar dulces a la gente, qué maldad tan caricaturesca. Otros, sin embargo, aprovecharon para ridiculizar a las autoridades israelíes, diciendo que el chocolate es el nuevo enemigo del Estado judío. Mientras, otro internauta escribió: si Palestina se ha reducido a una economía de trueque de chocolate, creo que eso dice más de ustedes que de ellos. Para otros, la incautación de estos chocolates solo refleja el malestar que causó en el gobierno israelí que la compañía de helados Ben & Jerry's anunciara que dejaría de vender sus productos en los territorios palestinos ocupados por ir en contra de sus valores.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El caso de Afganistán vuelve a evidenciar que el mantra de que el modelo que impone Occidente al resto del mundo es el único correcto y viable es una gran fake news. Tal y como constatan en estos días figuras políticas y analistas en diversas partes del planeta ante el triunfo de los talibanes, una organización proscrita en Rusia por considerarse terrorista, en la República Islámica, o sea, Afganistán, tras 20 años de la invasión norteamericana.
Y entre quienes se expresaron de esta manera se encuentra en particular el canciller ruso Sergei Lavrov, quien dijo que la invasión de Afganistán en 2001 constituyó un nuevo intento de imponer los valores de Occidente al resto del mundo, ignorando por completo las centenarias tradiciones de otros países. Es ingenuo pretender que es posible obligar a los afganos a vivir bajo los cánones con los que vive Occidente, manifestó el ministro ruso al insistir en que este fue el principal error.
Sabes, Víctor, yo creo que también es interesante la reacción del ex líder de la Unión Soviética, el primer único presidente de la extinta Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, quien coincidió en declaraciones a nuestro medio que la intervención aliada en Afganistán no fue una buena idea de entrada. Y es que se basó en una sobreestimación de la amenaza y en un designio político poco claro. Sumados a un intento poco realista de demostrar una sociedad tribal, así argumentó el expresidente de la Unión Soviética, uno de los firmantes de los acuerdos de Ginebra de 1988, que hicieron posible la retirada de las tropas soviéticas desde Afganistán.
La reacción de Cuba va en la misma línea. Según el canciller de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla, la crítica situación actual de Afganistán es una demostración de que Estados Unidos no puede arrogarse el derecho de controlar los asuntos internos de otra nación. En su cuenta de Twitter, el ministro cubano escribió lo siguiente: tuvieron que pasar 20 años con miles de muertes y billones de dólares en gastos para confirmarse que Estados Unidos no tiene derecho a regir el destino de Afganistán ni de ningún país soberano.
Por su parte, la cadena Al Jazeera, analizando el caso de Afganistán, llega a la conclusión de que la causa del fracaso de Estados Unidos es consecuencia de su ignorancia sobre el contexto social, cultural y político de ese país de Asia Central.
Y hay que decir que la palabra ignorancia aparece también en un artículo al respecto del doctor Alberto Huchenreuter, reputado experto argentino en asuntos geopolíticos, quien concretamente dice que la situación de Afganistán es fruto de la ignorancia y el desprecio de la experiencia histórica por parte de Occidente. Citando a los expertos Thomas Johnson y Chris Mason, Huchenreuter sostiene que la legitimidad de los insurgentes afganos, de acuerdo a dichos autores, proviene exclusivamente de dos fuentes, la dinastía y la religión. Pero para Estados Unidos y sus aliados afganos, la legitimidad proviene de elecciones. Están convencidos que a partir de ello se logrará la estabilidad. El analista argentino constata que se trata de enfoques totalmente opuestos y añade que algo muy similar sucedió en Vietnam. Mientras para los locales la fuente motivadora de lucha se fundaba en el nacionalismo y la unificación, para la fuerza intervencionista se trataba de una guerra para evitar la expansión del comunismo.
A su vez, el intelectual nicaragüense Augusto Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, resalta en un análisis que en Afganistán, como antes en Vietnam y en Irak, Estados Unidos no pudo destruir las fuerzas militares del enemigo, tampoco pudo ocupar su territorio y menos todavía vencer su voluntad de combatir. Para explicar el porqué de esa derrota norteamericana, Zamora cita las siguientes palabras de Maximilien Robespierre, uno de los más prominentes líderes de la Revolución Francesa del siglo XIX. La idea más extravagante que puede nacer en la cabeza de un político es creer que es suficiente que un pueblo entre a mano armada en un pueblo extranjero para hacerle adoptar sus leyes y su constitución. Nadie quiere a los misioneros armados. Y el primer consejo que dan la naturaleza y la prudencia es rechazar como enemigos.
Aquí cabe resaltar, Víctor, que son palabras pronunciadas por Robespierre cuando, en el auge y euforía de la Revolución Francesa, muchos líderes revolucionarios propugnaban por expandir por la vía militar las ideas revolucionarias.
Ahora bien, el especialista argentino en Oriente Medio, África y Asia, Guadi Calvo, también atribuyó el fracaso de Occidente en Afganistán a una ignorancia que impide un enfoque adecuado. Escuchemos lo que dijo.
Creo que el problema estriba en lo cultural, en que nadie se ha detenido a pensar seriamente en la cuestión de etnias, de clanes y de tribus de Afganistán. Cada ciudadano afgano muerto representaba que sus familias, los hombres de sus familias, se incorporaran al talibán. Cada talibán muerto atraía hijos, sobrinos, nietos, hermanos a la fuerza del talibán. Y la indignación en las aldeas de los abusos cometidos por los ejércitos de ocupación en Afganistán, bueno, ayudaron a conformar un núcleo muy duro, muy, muy duro, y mucho más duro de lo que se pensaba en los años de la Unión Soviética, para poder desarmar este grupo, para poder evitar sus acciones. Se utilizó absolutamente todo, la fuerza, intentar de alguna manera corromper con dinero y prebendas a sus líderes, pero hasta ahora en el talibán jamás se ha producido un quiebre, por lo menos notorio. Siempre se han obedecido a sus líderes ciegamente y no se ha podido quebrar esa unidad, porque esa unidad está en el pueblo afgano, ya no en el talibán. Esa unidad viene de los afganos y creo que va a ser muy difícil dominarlos, como lo han mostrado a lo largo de la historia, ¿no es cierto?
Es importante señalar, Víctor, que el mayor precio de la ignorancia estadounidense siempre lo pagan los demás. Y me refiero, por ejemplo, al riesgo de que se repita la crisis migratoria que sufrió la Unión Europea en 2015. Una crisis provocada por la desestabilización por Estados Unidos y sus aliados de Oriente Medio, pero también por el derrocamiento del antiguo líder de Libia, Muammar Gaddafi. Meses antes de ser asesinado, Gaddafi advertía en una entrevista con la cadena de televisión France 24 en 2011 que Libia juega un importante papel en la seguridad en el Mediterráneo y que las injerencias occidentales provocarían a millones de refugiados que llegarían al suelo europeo.
Y por cierto, en una entrevista concedida a la cadena rusa RT, el dirigente libio fue aún más explícito. Aquí viene ese fragmento.
Libia es una puerta hacia Occidente, a través de la cual millones de africanos tratan de ingresar a Europa. En este caso, cooperamos con los países europeos. Si la situación en Libia deviene inestable, entonces Al-Qaeda establecerá su señorío. Vendrá Osama Bin Laden y Libia se transformará en un segundo Afganistán. Millones de emigrantes se dirigirán a Europa, lo cual repercutirá en toda la región del Mediterráneo. Al-Qaeda declarará la guerra al norte de África y Occidente se verá obligado a luchar y confrontar estos retos peligrosos, como resultado de lo cual comenzará una nueva cruzada.
Pero volvamos al caso de Afganistán. Según Mijaíl Gorbachev, lo importante ahora es sacar lecciones y, cuando menos, no caer en el mismo error. Y la pregunta que yo haría es si Estados Unidos aprende esta lección, Víctor.
Bueno, pues no sé qué decirte, Víctor, pero en opinión del ministro de Defensa de Letonia, Artis Pabriks, el desenlace de la intervención aliada en Afganistán moderará las ganas de Occidente de inmiscuirse en otras regiones. Concretamente, el representante de un país miembro de la Unión Europea, por cierto, dijo: cambiará en gran medida la actitud de los países occidentales y el apetito de hacer algo en otras regiones.
Y creo que tiene fundamentos pensar que las críticas que está recibiendo en estos momentos el presidente norteamericano Joe Biden también podrían enfriar los ánimos intervencionistas de Washington. Donald Trump, por ejemplo, calificó el saldo de la invasión de Afganistán como la mayor vergüenza en la historia de Estados Unidos. Y por su parte, el senador norteamericano Rick Scott pidió una investigación parlamentaria de las acciones del presidente Biden en Afganistán.
Así pues, ya veremos si tendrá continuación esta iniciativa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
El peruano Isaac Vigio denuncia que la presente ofensiva de la Organización de Estados Americanos contra Bolivia, buscándose cuestionar la legitimidad de sus autoridades, constituye una amenaza para otros gobiernos progresistas de Latinoamérica. Isaac Vigio, un paso al frente.
Fue la OEA la que propició la caída de Evo Morales y la que alentó la caída armada violenta de Nicolás Maduro, inclusive la invasión de Venezuela, y ha fracasado. O sea, la OEA ha demostrado que en sus dos intentos de golpe en el 2019, el de Venezuela fracasó, y en el de Bolivia lo único que hicieron fue levantar al movimiento socialismo de la oposición. Y ahora lo estamos viendo en el caso del Perú. Justamente en este momento ha caído el canciller Héctor Béjar por haberse atrevido a que Lima salga del grupo de Lima. Lo han obligado a su renuncia. Pero la derecha inclusive quiere que renuncien otros ministros, está pidiendo la cabeza del primer ministro, que no sé si va a sobrevivir el mes de agosto, y después su objetivo es la vacancia presidencial. Y mientras tanto, están haciendo las mismas recetas que en Bolivia, agitando las calles, desestabilizando la economía, haciendo que suba el dólar y los productos básicos, llamando a movilizaciones anticomunistas, tocando la puerta de los cuarteles, de las comisarías. Y yo creo que lo que está pasando en el Perú es un intento de repetir lo que hizo la oposición de derecha en Bolivia hace 2 años.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
España, país que sufrió en carne propia los atentados yihadistas, sigue con gran preocupación el avance de los talibanes en Afganistán, donde el triunfo de esa organización, proscrita en Rusia y otros países, coincidió con el cuarto aniversario del terrible atentado de las Ramblas de Barcelona. Así lo dijo a nuestro compañero Víctor Ternovsky, el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas.
Bueno, hoy lo que hemos hecho ha sido un acto de recuerdo y de memoria a las víctimas de aquel terrible atentado del 17 de agosto del 17 en las Ramblas, y al mismo tiempo recordamos también a todas las víctimas del terrorismo aquí de España. Y es un acto que solemos hacer breve pero emotivo, y hacemos una ofrenda floral. Este año nos iba a venir una soprano a cantar la Ave María, pero por problemas de la pandemia del COVID le ha sido imposible poder desplazarse a Barcelona, pero nos ha mandado la grabación y la hemos puesto en el equipo de sonido que ponemos en todos estos actos. Ya te digo, ha sido un acto donde han estado presentes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Mossos de Escuadra, Policía Nacional, Guardia Civil y la Guardia Urbana de Barcelona, políticos de distintos partidos políticos, y también representantes de otras asociaciones cívicas de Barcelona. Ha habido bastante gente en este acto de memoria y de recuerdo, y eso es lo que tenemos que hacer como asociación, hacemos cada vez que hay un aniversario de un atentado terrorista.
Además, yo creo que hay que resaltar un hecho, porque resulta que el cuarto aniversario del atentado de las Ramblas de Barcelona coincide con el avance del Talibán ahí en Afganistán. Yo quisiera preguntarle en qué medida es un tema presente, en qué medida es un tema que les preocupa en España, sobre todo a ustedes, a las víctimas de terrorismo, porque España desgraciadamente también ha sufrido atentados de corte islámico, de corte yihadista, ¿no?
Pues sí, España ha sufrido atentados, como recuerdo el 11 de marzo del 2004, recuerdo también, bueno, el de aquí de Ramblas y Cambrils en Cataluña, y estamos mirando con bastante preocupación lo que está pasando en Afganistán, porque el que los talibanes se hayan apoderado del país no es buena cosa. No es buena cosa, porque si fueran en son de paz o fueran para poder reconstruir el país, pues bueno, quizás habría que darles la bienvenida. Pero creo, y porque otras veces ha pasado lo mismo, no va a ser así. Porque lo primero que han hecho ha sido soltar de las cárceles que hay en Afganistán lo menos a 4.000 terroristas yihadistas. Y estos terroristas yihadistas, ¿dónde van a ir? ¿Van a venir a Europa? Porque ya se dice que va a ser una sangría de terroristas yihadistas las que vengan a Europa, que son los que han puesto los talibanes, han puesto en la calle de las cárceles de Afganistán. Entonces, lo vemos con bastante preocupación. Esperemos que eso no suceda, porque además, Víctor, yo te tengo que decir una cosa. Rusia quizás sea el país que mejor entiende a estos talibanes y quien mejor les ha puesto sobre las cuerdas y al menos les ha parado en esta vorágine terrorista que ellos tienen. Espero que Rusia ponga un poco pie en pared para que estos talibanes no hagan de las suyas.
Y yo, prosiguiendo un poco el tema de Rusia, quisiera decirle que obviamente que a Rusia sí que le toca el asunto, en el sentido de que se trata de una zona sensible para la seguridad rusa, donde ahora mismo se desarrollan esos acontecimientos, además que Afganistán y los acontecimientos ahí impactan sobre exrepúblicas soviéticas que ya por su parte colindan con Rusia, así que ya hay ejercicios militares con esos países y Rusia, digamos, exhibe que está lista para afrontar bien el avance del Talibán. Pero por otro lado, habría que señalar que vemos que tanto el gobierno ruso como el gobierno de China y el gobierno de Irán, por otro lado, están, resulta que negociando o al menos recibiendo, ¿no?, delegaciones talibanes para encontrar una fórmula de existencia y para encontrar una fórmula de solucionar, ¿no?, ese conflicto.
Yo espero que tanto Rusia como Irán y otros países también fronterizos con Afganistán al menos entablen negociaciones con los talibanes para que no hagan las barbaridades que hicieron cuando estaban hace 20 años o más, cuando estaban en el gobierno de Afganistán. Aunque yo, Víctor, te digo una cosa, yo de Irán no espero mucha cosa, y yo de quien sí espero algo de para solucionar un poco el problema de los talibanes es de Rusia. Porque los Estados Unidos ha abandonado Afganistán de la manera que lo ha abandonado. La OTAN ha abandonado a los afganos a su suerte. Y el único realmente que ha parado los pies en su día a los talibanes fueron los rusos. Espero en esta ocasión que hagan lo mismo y que le paren los pies a estos talibanes. Porque lo que se está oyendo por ahí es que, bueno, quieren implantar el Estado Islámico, quieren implantar la Sharia, y esto, desde luego, para muchos de los afganos es lo peor que les podría pasar.
Señor Vargas, y ahora yo quisiera volver a España. Además, gracias a usted por explicar cuál es el ambiente en España ante ese avance del Talibán sobre el cual estamos hablando, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle sobre la persistencia de la amenaza yihadista en su país. Una pregunta que también quisiera decirle teniendo en cuenta ese aniversario. ¿En qué medida es un problema de actualidad para ustedes?
Bueno, aquí en España hay presente y latente esta amenaza terrorista yihadista. No podemos obviarla, no podemos olvidarla. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia están muy encima precisamente de los imanes que hay aquí en España, que hay muchos imanes que lo que hacen es llenarle la cabeza a muchos musulmanes para que se inmolen y que hagan atentados. Afortunadamente tenemos un buen servicio de inteligencia, el CNI, y la policía, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que están parando mucho de estos posibles atentados yihadistas. Pero nos viene una preocupación añadida, como ya te he dicho antes, de la puesta en libertad de lo menos 4.000 terroristas yihadistas por parte de los talibanes en Afganistán. Y se está diciendo que los van a mandar a Europa para cometer atentados. Entonces hay que estar muy pendiente, sobre todo los servicios de inteligencia de distintos países, España, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera, para poder salvaguardar el espacio europeo de estos terroristas yihadistas. Espero que no cometan atentados, pero hay una gran preocupación actualmente, después de lo que está pasando en Afganistán. Ya te digo, hay una gran preocupación, sobre todo aquí en España, por este tema. Porque aquí en España, además, aparte de los terroristas yihadistas de Afganistán, se juntan otros terroristas yihadistas también del Magreb, del norte de África, argelinos, marroquíes, libios, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la gran preocupación que ahora aquí en España tenemos, para que no sirva de acicate para cometer atentados la puesta en libertad de tantos terroristas en Afganistán.
Señor Vargas, y hablando sobre el peligro que representan refugiados que entran al suelo comunitario, también yo mencionaría el caso, yo creo que inesperado para algunos, de Bielorrusia. ¿En qué sentido? Porque ahora mismo también la frontera o Bielorrusia se convirtió, digamos, también como por ahí a través de ese país, ya luego a través de Lituania, Letonia, entran también refugiados que escapan de Afganistán y países de la zona. Y eso, entre otras cosas, se debe a que ahora mismo Bielorrusia se encuentra bajo sanciones y no puede paliar, digamos, esa situación, y de ahí esa crisis migratoria que apareció también en aquel lugar. Así que, bien, un caso de cómo está relacionado todo en la política.
Pues sí, esto precisamente es un tema que se debe de tener muy en cuenta, porque puede ser un paso muy importante de terroristas yihadistas por estos territorios. Yo creo que se debería de tener muy en cuenta y de tener mucho el ojo avizor para que no pasen todos estos terroristas, ni por Bielorrusia ni por otros puestos fronterizos que pueda haber con Afganistán.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Hace 85 años, el 18 de agosto de 1936, fue asesinado Federico García Lorca, un poeta, dramaturgo y prosista español. En opinión de muchos expertos, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX, y como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español del siglo pasado. Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española. En 1909, cuando Lorca tenía 11 años de edad, la familia se mudó del municipio granadino Fuente Vaqueros, donde nació el futuro maestro de letras, a la ciudad de Granada. En su adolescencia, Federico se interesó más por la música que por la literatura. Estudió piano y entre sus amigos de la universidad lo conocían más como músico que por escritor. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Filosofía y Letras y de Derecho. Durante esa época, Lorca se reunía con otros jóvenes intelectuales en la tertulia El Rinconcillo del Café Alameda. En la primavera de 1919, varios de sus amigos de la tertulia El Rinconcillo se trasladaron a Madrid y Lorca no tardó en unirse a ellos. Ese cambio de residencia tuvo un fuerte impacto en la formación de Federico. Entre 1919 y 1926 se relacionó con muchos de los escritores e intelectuales más importantes de España, como Luis Buñuel, Rafael Alberti o Salvador Dalí, y consiguió huir del tedio cultural provinciano que odiaba. Entre los años 19 y 21, Lorca publicó libros de poemas, compuso sus primeras suites, estrenó El Maleficio de la Mariposa y desarrolló otras piezas teatrales. También durante esa etapa tuvo ocasión de conocer a Juan Ramón Jiménez, que influyó en su visión de la poesía y con el que llegó a tener mucha amistad. Se considera que el periodo de 1924 a 1927 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta. Un poeta muy raro, decía en un programa de homenaje a Lorca el poeta y especialista en su obra Mario Hernández, catedrático de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid.
Y la grandeza de Lorca, o una de sus grandezas, está precisamente en ese juego de opuestos que él traba con una fuerza deslumbrante. Y Lorca es un poeta muy raro porque nos atrae su colorido, esa fuerza expresiva, vital, inmensa que tiene, y cuando hurgamos, cuando reflexionamos mínimamente sobre lo que nos está diciendo, casi siempre nos está hablando de las dos cosas, de el juego perpetuo entre la vida y la muerte, en que toda la existencia de algún modo se resuelve y que él siente desde lo más profundo de su expresión literaria.
El periodista español Antonio Ramos, a su vez, así definió el concepto de la vida de Federico García Lorca.
El concepto de la vida suyo nace de la tierra, nace del subterráneo, nace de las aguas que brotan al lado de su casa. Filosóficamente empieza con algo que no es en principio muy, muy tangible, porque él se figura en un mundo ideal de la Vega, lo ha idealizado. Y esos son todos sus primeros, son poemas de amor, son poemas, bueno, y después cuando lo convierte ya todo eso en El Diván del Tamarí, ya es la obra más mágica y es el resultado de lo que ha vivido desde el principio.
Otra etapa importante en la vida y formación literaria de Lorca fue su viaje a Nueva York, a donde llegó en la primavera de 1929. El propio Federico describió su estancia en dicha ciudad estadounidense como una de las experiencias más útiles de su vida. Describió a la ciudad como un lugar de alambre y muerte, y se vio sorprendido por la economía capitalista y el trato a los negros. Según él, Estados Unidos era una civilización sin raíces. Los ingleses han levantado casas y casas, pero no han ahondado en la tierra. Lorca volcó sus impresiones en Poeta en Nueva York, que no se publicó hasta 4 años después de su muerte.
La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible.
En marzo de 1930, Lorca dejó Nueva York para viajar a La Habana, donde exploró la cultura y la música cubana y trabajó en nuevos proyectos como El Público y Así que pasen 5 años. En junio del mismo año, Lorca ya estaba de vuelta en Madrid. Con la instauración de la Segunda República Española en abril de 1931, comenzó una nueva etapa para Federico García Lorca. Junto a Eduardo Ugarte, el escritor granadino codirigió La Barraca, un grupo de teatro universitario que representó obras teatrales del siglo de oro, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Miguel de Cervantes Saavedra, por ciudades y pueblos de España. Financiado por el Ministerio de Educación, que dirigía el socialista Fernando de los Ríos, tuvo por primera vez en sus manos un proyecto propio. El estallido de la Guerra Civil Española frustraría el empeño. Cuando García Lorca volvió a España en 1934, tras realizar una gira latinoamericana, mantuvo un elevado ritmo creativo. Terminó obras como Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernard Alba y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Revisó varias de sus obras, hizo un viaje a Barcelona para dirigir algunas de sus obras, recitar sus poemas y dar conferencias, visitó Valencia y siguió representando obras con La Barraca. Organizó clubes de teatro, entre muchas otras actividades. Todo ello tuvo lugar cuando en España se empieza a vivir una época de violencia e intolerancia. La situación política era insostenible. Estaba a punto de estallar la Guerra Civil Española. Desde los sectores más reaccionarios se seguía con fuerza la campaña de desprestigio y odio hacia el régimen democrático republicano y sus partidarios. Lorca, debido a su amistad con personajes progresistas como Fernando de los Ríos o Alberti, fue ya señalado por una parte de la prensa más conservadora y desde 1935 fue considerado un enemigo de la derecha. Colombia y México, cuyos embajadores previeron que el poeta pudiera ser víctima de un atentado debido a su puesto de funcionario de la República, le ofrecieron el exilio, pero Lorca rechazó las ofertas y se dirigió a Granada, a la huerta de San Vicente, para reunirse con su familia. Finalmente llegó el 18 de agosto de 1936, el último día cuando vieron a Federico García Lorca vivo.
La madrugada del 18 de agosto de 1936, en el contexto de la Guerra Civil Española, Federico García Lorca fue asesinado en el camino que va de Víznar a Alfacar, y su cuerpo permanece enterrado en una fosa común anónima, en algún lugar de esos parajes, con los cadáveres de 2 banderilleros y un maestro nacional, ejecutados con él. España y el mundo había perdido a uno de sus grandes poetas en la plenitud de sus facultades creadoras. ¿Habían diseñado algunos de sus personajes su propia muerte trágica? Tras ella, un halo de vida acompañó su memoria. Vida y muerte, muerte y de nuevo vida.
Se le vio caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llora el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada.
Thank you.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí una nueva edición de Octavo Mandamiento, la edición número 78. Hemos tenido el gusto de pasar con ustedes estos 60 minutos, Karen Méndez en Madrid, España, y en Moscú, Rusia, Víctor Ternovsky y quien les habla, Víctor Sujov. Nos volveremos a encontrar mañana jueves 19 de agosto. Hasta entonces, muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.